Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el episodio 37, tengo que compartir contigo un par de cositas. Quiero compartir contigo que, bueno, pues estoy estrenando mi versión 4.1, la estrené el día 7 de enero, pero la he estrenado con compañía. He estrenado mis 41 primaveras con compañía del famoso virus que tanto tiempo nos acompaña ya en esta sociedad. Así que lo primero que quiero pedirte es perdón si esta voz es demasiado nasal, un poco ronca o incluso si se me escapa alguna tos porque, bueno, pretendo que los episodios sean lo más reales posibles, pretendo grabo prácticamente en falso directo, edito muy muy poco. Hombre, obviamente si esto se convierte en algo insoportable para tus oídos, lo que haré será editarlo, pero si no, intentaré que no. Y como siempre, te lo subiré prácticamente en audio original. Así que, pues nada, decirte lo primero, que feliz año de nuevo, es el segundo episodio de este podcast de Enclave Online. Y en esta ocasión, pues bueno, ya estaba preparado el programa. Es verdad que espero acabar el programa con voz y acabarlo bien de salud, porque es complicado. Este bicho, la verdad es que te deja bastante, bastante trillado el cuerpo. Pero bueno, estoy con ganas. La escaleta de este episodio estaba ya preparada y vamos a hacer un esfuerzo para grabarlo y seguir acompañándote una semana más y agradecerte de nuevo siempre que estés ahí. Y muchísimas gracias por escucharme y merece la pena hacer el esfuerzo. Ya se ha pasado la fiebre, ya se han pasado los peores síntomas, yo creo que, o no, porque es muy voluble, un día estás mejor, al día siguiente te levantas y estás un poco peor, pero bueno, no nos podemos quejar que con la que ha caído estos 2 años no puedo hacer más que acordarme de las personas que no han tenido suerte de pasarlo de una forma tan leve. Y bueno, mi más sentido recuerdo para las personas que lamentablemente no han podido contar esta experiencia. Eso es lo más grave, eso es lo peor. Y cuando uno está en estas circunstancias y además tiene algo que ver con este programa de hoy, lo único que puedo hacer es pedir, bueno, dar gracias a la vida, gracias a lo que sea, ¿no? A lo que cada uno crea. Por poder pues estar así de bien, pese a que hayas cogido un virus como es este, que es muy puñetero y que, bueno, pues te las hace pasar complicadillas. Así que nada, eso es lo primero que te quiero decir hoy. Y luego, el segundo recordatorio que te quiero hacer antes de empezar el podcast es que llevamos 37 episodios en los cuales, pues bueno, voy recibiendo precisamente esta semana pasada he recibido una reseña de un gran amigo mío en Apple Podcast, como es Cipri Quintas. Desde aquí, querido amigo mío, gracias enormemente de corazón. Nadie sabrá cómo es Cipri hasta que no lo conozca y hasta que no lo tenga en su vida. Yo tengo muchísima suerte de tenerte en mi vida, amigo mío. Es una de las personas que, por circunstancias, bueno, es la primera persona que me felicitó, de hecho, el cumpleaños, siempre lo hace, siempre me lo felicita el día 7 de enero a las 12:05, vaya, y luego es la primera persona que se interesó por mí después de todo esto para ver cómo estaba yo, cómo estábamos en la familia, porque al final lo hemos cogido todos. Así que millones de gracias de aquí, Cipri, y millones de gracias por tu reseña que me hizo una ilusión especial. Es su reseña, está en Apple Podcast y te invito a leerla si te apetece porque escucho el podcast y me dejó una reseña muy especial para mí. Así que unido a esto, lo que te quería decir es que hay un segundo recordatorio que quería hacerte antes de empezar este episodio y es que te voy a dejar una pequeña encuesta anónima sobre el podcast que nos va a ayudar mucho a mejorar este espacio, a seguir creando cosas que a ti te sirvan, seguir creando cosas, porque si yo hablo aquí cada semana y me escucho a mí mismo, pues no vale para nada. Aquí ya sabéis que lo que para mí siempre ha servido y el objetivo fundamental de este podcast ha sido siempre seros útiles a vosotros. Con lo cual te voy a dejar una pequeña encuesta anónima sobre el podcast para que nos ayudes a mejorar, para que te podamos conocer un poquito mejor, para que yo te pueda conocer un poco mejor y que pueda ofrecerte el mejor contenido semanal, el mejor contenido para que tú puedas crecer, para que tú puedas mejorar, para que tú puedas crear tus propios proyectos, para que tú puedas crear tus propias estrategias de LinkedIn y de social selling. En fin, lo que quiero decir es que si esto no es útil para ti, tampoco es útil para mí. Así que si tienes 2 minutos, te voy a dejar esta encuesta en la nota del programa y te voy a agradecer muchísimo que la contestes para que podamos mejorar y hacer mucho contenido mucho mejor para ti. Y ahora sí, vamos a empezar con el podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en esta tercera temporada de En Clave Online. Si en el episodio anterior hablamos del itinerario, del plan de ruta que puedes hacer para crecer en 2022 y conseguir tus objetivos, sobre todo en LinkedIn, como sabes, esa red que nos encanta y nos gusta especialmente y de la que hablamos bastante en el podcast, pues en el episodio 37 vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado hasta ahora y creo que es muy necesario para conseguir esos objetivos. Y bueno, pues para gestionar una marca personal potente, muy importante para tener una muy buena presencia en cualquier red social, también en LinkedIn, por supuesto. Vamos a hablar del famoso mindset, de la mentalidad y las skills, las habilidades que nos pueden ayudar a conseguir estos objetivos. ¿Cuál es el mindset? ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos, que tenemos que tener necesariamente para conseguir estos objetivos en 2022, por ejemplo, en LinkedIn? Si te incorporas a este espacio hoy, como siempre, tengo que darte las gracias y decirte que En Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de marketing online, ventas B2B, de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, yo que sé, miles de cosas, redes sociales, social media, llámalo como tú quieras, y de todas las claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, y esto es lo más importante, te van a ayudar a que tu negocio, tu proyecto, tu marca personal crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán y hago transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Hoy vamos a hablar, como te decía hace un minuto, del mindset. Vamos a ver cómo puedes medir tu mindset, vamos a ver cómo puedes descubrir cuál es tu mindset, ya vais a ver de una forma muy chula. Vamos a hablar de habilidades, cuáles son esas habilidades duras o esas habilidades blandas que debemos tener para abordar el proyecto y sobre todo por qué. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Fíjate, cuando uno se lanza sobre todo a hacer inbound marketing, cuando uno se lanza a hacer marketing de contenidos, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, que como sabes aquí es lo que trato de compartiros semana a semana, ya estés en un punto, digamos, de inicio, porque yo ya pasé hace un tiempo, o bueno, aprendizajes que voy adquiriendo sobre la marcha, mi intención siempre es aportártelos en este podcast. Pues bueno, uno de los mayores aprendizajes que he podido tener yo en todo este tiempo, llevo generando contenido pues alrededor desde 2008 más o menos, en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito del marketing online, sino en otros ámbitos, como por ejemplo en recursos humanos. Así que si me conoces de aquella época, pues oye, y te tengo aquí, sería magnífico. Pero ha habido algo que siempre me ha llamado la atención y siempre a lo que he prestado mucha atención, y es, oye, ¿cuál es esa manera de pensar que tenemos que tener cuando, bueno, pues generamos contenido, cuando montamos una estrategia de desarrollo de negocio alrededor del inbound marketing? Porque claro, cuando uno hace publicidad, cuando uno hace ads, yo no digo que no tenga que tener un mindset, seguramente y sin lugar a duda, lo tengo muy claro, tiene que tener un mindset determinado, pero cuando generamos una estrategia de desarrollo de negocio en base a la generación de contenido, Para mí es muy importante que este mindset tenga unas características clave y que contenga una serie de habilidades duras y habilidades blandas que te van a ayudar o no te van a ayudar, dependiendo de si las tienes o no las tienes, a superar este proceso o a disfrutar el proceso. Por cierto, esta semana, y hago un paréntesis aquí, esta semana, ya que, bueno, me he encontrado con el sofá de casa más de lo habitual y más de lo que querría. Por cierto, vi un documental que me parece excepcional y que, si quieres, te voy a dejar el enlace a la nota del programa, porque me ha parecido que viene al pelo, sin duda, con este episodio. Esto no estaba preparado, se me ha ocurrido sobre la marcha, pero me apetece compartirlo contigo. Esta semana veía el documental de Pau Gasol. El documental de Pau Gasol se titula o se subtitula algo así como Lo importante es el camino. Y al final de ese documental, donde, bueno, a mí me parece espectacular, y desde aquí no creo que me escuche Pau, pero oye, con esperanza lo hago, se lo compartiré por si acaso, me parece impresionante cómo gestiona y cómo, digamos, cómo dirige al equipo que tiene más allá del deporte, ¿no? En su emprendimiento, digamos, en cómo él prepara su futuro fuera del baloncesto profesional. Por supuesto, tiene un equipo alrededor de lo que parecen magníficos profesionales. Digo parece porque no los conozco, digamos, del mundo de la empresa no los conocía hasta ahora, pero sin duda, por lo que muestra el documental y por lo que he podido investigar un poquito de ellos, pues me parece que son personas, pues, auténticamente preparadas. Pero fíjate, lo importante es el camino. Y esto es una frase que parece ser que Kobe Bryant le repetía a él siempre, o que Kobe Bryant hacía de él su mantra, ¿no? Lo importante es el camino. En ese documental muestra ese camino de Pau Gasol, de un chaval de 14, 15, 16 años que empezó a jugar en el FC Barcelona, a su llegada a los 20 a la NBA y cómo, bueno, pues toda esa trayectoria a través de la vida del deportista profesional, que, por cierto, entiendo en cierto modo, porque, bueno, yo también hice algunos pinitos en el fútbol, ¿vale? Entonces, me parece genial, me parece un documental, una serie, por cierto, está en Prime, una serie, me parece que está muy, muy bien hecha, porque habla de todas estas etapas. Y sobre todo, que aquí es donde te lo traigo y por eso te lo traigo al podcast, sobre todo me parece cómo Pau tiene desarrolladas unas habilidades de liderazgo y unas habilidades directivas que me parecen o se asemejan, sin lugar a duda, a habilidades que he visto en los mejores CEOs que yo he conocido. Y hablo de CEOs muy importantes, porque por suerte he podido trabajar cerca de ellos. Hablo del CEO de una importante universidad online, hablo del CEO de un importante, si no el más importante, grupo turístico español. Hablo de personas de referencia que reportaban a estos CEOs o a estos dueños de empresa que han trabajado en importantes compañías como Procter & Gamble. Es decir, reconozco en él, en ese documental, muchas habilidades que creo que tienen que tener un buen CEO, un buen líder. Y me parece, de verdad, a diferencia de otras series documentales que he visto de otros deportistas de élite, me parece sin duda la mejor, aquello no pretende ensalzar, digamos, la figura de una persona que ya la tiene de por sí, y entonces se nota y denota que tiene la seguridad en sí mismo suficiente como para no tener que alardear de absolutamente nada. Simplemente es una muestra de intentar aportar y intentar dar a la sociedad o devolver a la sociedad lo que el deporte le ha dado, y me parece que está hecho con un gusto estupendo. Así que si puedes verlo, yo te recomiendo que lo veas y además que lo enganches con este episodio del podcast, porque creo que esas habilidades, muchas de esas habilidades, son las necesarias para desarrollar cualquier proyecto que te propongas y también una estrategia de desarrollo de negocio en base, pues, a la atracción de audiencias a través del contenido, etcétera, etcétera, de muchas de las cosas de las que hablamos aquí en este podcast. Así que te recomiendo que lo veas. Cierro este paréntesis, que ha sido un poquito largo, perdóname, pero volvemos a hablar ya del mindset, del mindset. Y lo primero que te quiero decir, oye, ¿qué es esto del mindset? Pues bueno, el mindset está directamente, como dice su autora y su creadora, una reconocida psicóloga llamada Carol Dweck, directamente influenciado por todo lo que experimentamos, vemos, escuchamos y lo que creemos que es verdad, es decir, nuestras creencias. Como te decía, el término se hizo popular con el libro denominado Mindset, precisamente, de esta autora, la psicóloga Carol Dweck. Cuando iniciaba su profesión, Carol creía, como muchas otras personas, que los atributos de los individuos eran fijos e inflexibles. Es decir, tienes una serie de atributos y contigo van y te acompañan durante toda tu vida. ¿Alguien poseía inteligencia o no la poseía y no alcanza el triunfo? Era consecuencia de la falta de intelecto sin que se consideraran pues otra serie de atributos, como por ejemplo el esfuerzo, la constancia, las equivocaciones. Pero esta psicóloga, Dweck, cambió de idea cuando con una persona, una alumna de hecho de posgrado, porque ella también es profesora, Mary Bandura, buscó entender el motivo por el que ciertos estudiantes se preocupaban por demostrar sus aptitudes, mientras que otros hacían caso omiso de esto y se entregaban al aprendizaje. Fue entonces cuando, bueno, pues descubrieron que existía la mentalidad fija, que precisa validarse, y hay otra mentalidad, que es la mentalidad de crecimiento y que puede acrecentarse mediante el fortalecimiento del aprendizaje. Fíjate, y para entender esto, te voy a recitar prácticamente, te voy a leer un artículo, bueno, no literalmente porque es muy largo, es bastante largo y no quiero que nos alarguemos demasiado. Te voy a leer un artículo de Hotmart, un artículo de Hotmart que ha publicado en uno de los artículos de su blog, y también te dejaré, como no, en las notas del programa, que explica perfectamente cuál es este concepto. Déjame que te haga un extracto de lo más importante. Fíjate. Encontramos dos tipos de mindset. El mindset fijo. ¿Qué es el mindset fijo? Bueno, pues las personas con una mentalidad fija creen que las cualidades básicas, como por ejemplo la inteligencia, el talento, los otro tipo de rasgos que son propios de la persona, pues no se pueden cambiar, en tanto que en la vida personal como en la vida profesional. Estas personas a menudo, pues lo que dice el libro de Carol Dweck, es que a menudo exhiben un comportamiento pues más tendiente al pesimismo, a la inseguridad, o siempre tratan de mostrar o de demostrar sus habilidades a todos, buscando elogios, buscando palabras de afirmación. Y además creen que el fracaso es algo que se debe evitar a toda costa, y creen que si algo sale mal, es simplemente lo mejor es no volver a intentarlo o no intentarlo. La perfección es algo que la mentalidad fija busca todo el tiempo, por lo que la tienen las personas que se aferran a lo que saben para tener éxito. Es decir, como conozco y sé lo que puedo hacer y sé lo que va a salir bien, pues hago esto. Por lo que la tienen las personas que se aferran a lo que tienen seguro, ¿no? Por así decirlo. Y esto es algo que forma o que se forma o que se conforma en los primeros momentos de nuestra vida. En el libro, Dweck lo que muestra es un estudio realizado con niños donde tienen que rehacer un rompecabezas fácil o intentar un rompecabezas nuevo y más difícil. Claro, los niños con una mentalidad fija eligieron la primera opción porque sabían que se completaría con éxito. Por lo tanto, podemos ver que nuestra mentalidad se forma incluso en la infancia, basada en la educación, basada en las experiencias escolares, y esto lo pongo yo, como no, basado en la educación que recibes en tu casa, en la educación que recibes de tus padres, si vas al emprendimiento, pues a lo que has visto en tu casa, a lo que has visto en tu entorno familiar. Para nada es lo mismo tener una familia donde ha habido emprendedores a una familia donde no ha habido emprendedores. Hace poco, precisamente, escuchaba, y abro otro paréntesis, la historia de una emprendedora que es Yaiza Canosa, que es la CEO de Goy, que creo que comentaba que ella no tenía emprendedores en la familia, y la verdad es que ha fundado una de las startups pues similares a Glovo, más potentes que yo creo que hay en España. Y me gustó mucho escucharla porque precisamente escuchaba esto. Yo en mi caso sí que he tenido emprendedores, bueno, mi familia son empresarios de toda la vida, entonces sí que he visto en mi casa, en mi entorno, he visto emprender, con lo cual, y por ejemplo, tengo personas cerca con las que he llevado a cabo alguna iniciativa de emprendimiento y no ha salido. No necesariamente por nada concreto ni por culpa de nadie concretamente, sino que sí que he notado que hay diferente mindset cuando una persona emprende y, o sea, tiene alrededor esa visión de más el emprendimiento, más buscarte la vida por tu cuenta, por así decirlo, y las personas que han vivido otra serie de cuestiones. Con lo cual, a mí esto me encaja perfectamente. Con el tiempo también, bueno, pues otros factores van modelando nuestro cerebro, como por ejemplo, pues el trabajo, las experiencias que hayas tenido también en el pasado. Fenomenal. Esto es el mindset fijo. Y luego tenemos otro mindset de crecimiento. Y ahora dame un segundito porque voy a beber un pelín de agua. Perdona. Bien, la mentalidad de crecimiento, como su nombre ya lo indico y sigo mencionando el artículo de Hotmart, cree que es posible desarrollar nuevas habilidades, talentos y dones a lo largo del tiempo, como resultado de la fuerza de voluntad, el compromiso y la dedicación. Las personas con un mindset progresivo saben que las dificultades pueden convertirse en oportunidades, así como la inteligencia es algo que se puede desarrollar con dedicación y esfuerzo. Por lo tanto, son individuos que aprovechan los desafíos para desarrollar habilidades potenciales de una forma que una persona de mentalidad fija no lo conseguiría. Sin embargo, Dweck explica en el libro Mindset que el mindset no se trata solo de crecer, de creer que puedes hacer lo que quieras, perdón, con esfuerzo. Al fin y al cabo, no todos se convertirán, como dice ella, en el próximo Einstein con solo intentarlo. Y a mí esto es algo que me importa muchísimo y recalcarlo y subrayarlo en este episodio. Porque hay una creencia, o ha habido una creencia, que ha calado en muchas personas que han tenido o han vivido auténticos calvarios y auténticas calamidades por hacer caso a esa falsa creencia de esos falsos gurúes, perdón, por esta entonación un poco negativa, de oye, si quieres lo puedes conseguir, tú si quieres lo puedes conseguir. Pues mira, hay veces que no, y eso es la realidad. Por eso hay que utilizar la inteligencia, hay que utilizar, bueno, pues mecanismos que te ayuden a conseguir tus objetivos, pero teniendo en mente que no siempre es posible. Y a mí aquí es donde me ha ganado este libro y sobre todo las teorías de Dweck, porque aquello de, oye, lo puedes conseguir siempre, es un discurso que está muy bien y está basado quizá en la experiencia personal. No digo que no sea... Yo soy una persona, por ejemplo, que tiendo... Nunca tendía al positivismo, más bien al contrario, pero aprendí a cambiar esto, más bien aprendo a luchar contra el negativismo y tiendo al positivismo, pero no dejo de ser consciente de que cuidado con esos mensajes positivistas de todo va a salir bien, todo va a salir genial, emprende porque va a ser la experiencia de tu vida. No, perdóname. Hay una cuestión, y es que de cada 10 startups, 9 fracasan, y eso es una realidad. Y entonces, cuando quieres dar la espalda a esa realidad, pues entonces estás viviendo de espalda a la realidad, que a lo mejor vives muy feliz y oye, si te vale para eso, estupendamente, pero si no, cuidado, porque esto es un proceso que hay que tener cierto cuidado. Ya te hablaré de otro proyecto que tengo en mente, sobre todo para las personas, y si te interesa, oye, si te interesa, dímelo contestándome a mi email, que ya te lo he dejado en varias ocasiones, si no te lo dejaré otra vez, david@sinapsisactiva.com. Tengo otro proyecto que va a hablar de esto, ¿no? De cómo emprender sin tener que sacrificar, pues, tu vida personal, sin tener que sacrificar, pues, tu trabajo en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Si te parece interesante, escríbeme, porque, bueno, si a gente que escucha este podcast le parece interesante, pues igual es el momento de que vea la luz. Bueno, esta actitud, como veíamos hace un momento, el mindset de crecimiento estimula la búsqueda de desafíos y el aprendizaje constante. Esto es lo que en Lean Startup, pues, se denomina la mejora continua, de alguna manera. Vale, ¿cómo sé si tengo un mindset fijo o tengo un mindset de crecimiento? Pues fíjate, Dweck hizo un test, que además yo te voy a dejar la versión larga en la nota del programa para que lo puedas hacer. Te invito a que lo hagas, es divertido porque siempre te va a ayudar. Pero ahora quiero hacer un pequeño test contigo de 4 puntos, muy rápidamente. Fíjate, contéstame de alguna forma si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas afirmaciones. Punto número uno, afirmación número uno. La inteligencia es algo básico sobre ti, algo que no se puede cambiar o alterar. Afirmación número dos. Puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes cambiar lo muy inteligente que eres. Afirmación número tres. No importa lo tan inteligente que eres, siempre puedes cambiarlo un poco. Afirmación número cuatro. Tu inteligencia se puede cambiar por completo. Bueno, dime, ¿qué has contestado? ¿Has contestado que estabas de acuerdo a la 1 y la 2? Oye, por supuesto, vaya por delante, que esto simplemente, o sea, no es ni mejor ni peor. Un mindset te puede ayudar en un momento de tu vida o con unos objetivos, y otro mindset te puede ayudar a conseguir otros objetivos. Es decir, no hay ningún mindset mejor que o peor. Es igual que cuando se habla de emprendimiento, no es ni mejor ni peor. Oye, que eres feliz teniendo un trabajo fijo o siendo funcionario de la administración pública, pues oye, estupendo. Yo tengo muchas personas alrededor que lo son y viven felices, y eso es estupendo. ¿Y por qué va a emprender una persona que no quiere emprender? Es que es absurdo. Con lo cual, esto es lo mismo. Yo os hablo de un mindset que os propongo para desarrollar vuestro plan de negocio o para gestionar vuestra marca personal cuando uno está gestionando vuestra marca personal en redes sociales, que es algo que a veces es intenso y a veces no es sencillo. Con lo cual, no hay un mindset mejor o peor, sino que sencillamente es un mindset y tienes que tener uno u otro en función de tus objetivos. Dicho esto, voy a darte el resultado del test. Si estás más en las afirmaciones 1 y 2, como podrás ya intuir, estás en un mindset fijo. Si estás en las afirmaciones 3 o 4, estás en un mindset de crecimiento, ¿vale? De todas formas, como te he dicho, te dejo en la nota del programa, te dejo el enlace al test completo para que lo puedas hacer con tranquilidad y vas a ver que al menos te va a ayudar a mejorar, porque te va a ayudar a reflexionar. Así que yo te recomiendo que lo hagas. Una vez que hemos visto qué es esto del mindset, por si no lo conocías, te quiero hablar de... Ahora vamos a ir al terreno, ya no vamos a ir a la teoría, vamos a ir al terreno, vamos a hablar de las habilidades que yo creo que son más importantes. Insisto, esto siempre es desde mi experiencia, desde la experiencia de haber visto alumnos en la escuela que tenemos, en el estudio sobre LinkedIn y social selling. Y aquí me vais a dejar diferenciar dos tipos de habilidades. Y no te voy a hablar de recursos humanos, a no ser que tú quieras, puesto que yo me he desarrollado bastante en ese ámbito y te podría hablar de esto largo y tendido, pero no quiero aburrirte, por aquí estamos hablando de desarrollo de negocio. Déjame que te hable de dos tipos de habilidades clásicas, que son las habilidades duras, las hard skills, y las soft skills o habilidades blandas. Y yo te voy a decir, o te voy a hacer una pequeña lista, para no extendernos demasiado, de cuáles considero que son más importantes. Por ejemplo, imagínate que tú vas a desarrollar tu plan de desarrollo de negocio en LinkedIn para este año B2B. O vas a intentar montar tu plan de contenido para este año en B2B, por ejemplo, en LinkedIn también. O me da igual, es que al final me da lo mismo. Tienes un producto, un servicio, un producto B2C y tu red es Instagram. Imagínate, me da exactamente lo mismo. Yo creo que hay determinadas... Perdón. Hay determinadas habilidades que debes de tener. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Voy a empezar por las habilidades duras, por las hard skills. Estos son habilidades técnicas, estos son, como bien dice su nombre, habilidades duras que forman parte más del aprendizaje pues de técnicas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades duras que yo creo que tienes que tener? Imagínate que vas a hacer un plan de desarrollo de negocio en LinkedIn, un plan de contenidos en LinkedIn. Bueno, pues yo creo, y aquí te hablo, por supuesto, a nivel usuario siempre, no te digo que seas el top en cada una de ellas, porque estaríamos hablando de especialización y no te estoy hablando aquí ni mucho menos de especialización, te estoy hablando de otra cosa. Por ejemplo, creo que es muy importante que tengas ciertas habilidades sobre copywriting. necesitas escribir y vas a necesitar escribir todas las semanas. Entonces, no te digo que seas el top de copywriting, no te digo que seas uno de los cracks que conocemos en copywriting. Si lo eres, mucho mejor, pero si no lo eres, tampoco pasa nada. Pero sí necesitas tener unas ciertas habilidades en copy. Fíjate, al igual que en copy necesitas tener, bueno, por supuesto, si no lo sabes, el copywriting es la disciplina que trata de escribir de manera persuasiva para que las personas que te lean, pues bueno, le llegue tu mensaje y sean capaces de pensar, oye, necesito saber más de esta persona, de su solución, de cómo arregla mis problemas, etcétera, etcétera. Al igual que de copy, pues yo creo que necesitamos tener unas ciertas nociones, unas ciertas habilidades en diseño, solo para, imagínate, generar nuestro contenido semanal, ya lo vamos a necesitar, con lo cual, igual, no creo que necesites ser el top en diseño, pero sí que creo que necesitamos unas herramientas básicas de diseño. Por supuesto, que conozcamos, si vamos a montar un plan de desarrollo de negocio online, necesitamos conocer al menos los fundamentos del marketing mix, ¿no? Que sería el marketing tradicional. Yo, en su momento, cuando empecé a desarrollar mi marca, por ejemplo, en LinkedIn, cuando empecé con Sinapsis Activa, pues una de las cosas que empecé a hacer, porque yo no vengo del mundo del marketing, yo vengo del mundo, bueno, no sé si viene a cuento, pero ya te lo cuento. Yo estudié informática en su momento, pero abandoné. Me dediqué al mundo de recursos humanos mucho tiempo. De hecho, actualmente todavía tengo un pie ahí. Y me interesé mucho por otras disciplinas que no fueran a lo que me dedicaba en ese momento. Y yo creo que, fíjate, me ha ayudado mucho tanto en mi carrera como director de recursos humanos, como, bueno, pues en general, ¿no? En hacer precisamente, por ejemplo, este podcast. Yo estudié informática y abandoné. Bueno, pues no abandoné, digamos, yo le puse un paréntesis, ¿no? Porque luego lo he recuperado. Pero claro, en mi época, cuando estudiábamos informática, no era tan divertido como ahora, porque había que hacer muchos diagramas de flujo, había que aprender prácticamente a programar en papel, y eso era bastante complicado. Ahora mola mucho más, la verdad, y eso es lo que me sedujo para volver. Bueno, volviendo al tema, que si no me voy otra vez, fíjate que el virus este no sé si me está desviando demasiado, pero espero que no, ¿eh? Tú me lo dirás, pero creo que necesitas determinadas habilidades duras. Y esto requiere, por ejemplo, cuando yo empecé con mis proyectos online, estudiar marketing por necesidad. Y, lógicamente, marketing online. Y luego, como no puede ser de otra manera, si tu estrategia gira en torno a una red como puede ser LinkedIn, pues hay que conocer la red, hay que saber cómo se comporta LinkedIn, cómo funciona su algoritmo, cómo funciona para poder, bueno, pues tener éxito y un poco, digamos, a minimizar esa curva de aprendizaje que tienen las redes sociales, que por cierto, a eso te puedo ayudar yo desde sinapsisactiva.com, ya que estamos aquí, pues te lo tendré que decir. Fenomenal. Esto a nivel de habilidades duras, pero lo que me parece más importante aún, lo que me parece mucho más importante aún, es las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque como te decía en el episodio al principio del episodio, el proceso a veces no es sencillo, el proceso es complicado, tendrás muchas limitaciones, tendrás limitaciones de tiempo, tendrás limitaciones pues de otro estilo, de qué pensará mi empresa si estoy trabajando en este momento, tendrás limitaciones de miles de cosas. Y eso, si no tienes un mindset adecuado, no lo vas a conseguir, no lo vas a superar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dejarlo. Con lo cual, para mí hay algunas habilidades blandas que tienen mucho sentido contemplar y desarrollar si no las tenemos. Dicho sea de paso, que vas a ir desarrollándolas sobre la marcha, por necesidad. Pero te quiero advertir de que necesitas, por un lado, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues bueno, esa capacidad de poder recuperarte. Oye, imagínate, vamos a llevarlo a ejemplos muy concretos. Publico, genero mi primer contenido, me tiro una semana preparando mi primer contenido. O sea, hablo de casos reales que han ocurrido a alumnos sobre, digamos, de la escuela de LinkedIn Social Selling que tenemos nosotros en Sinapsis. Y cuando voy, publico y aquello no tiene ningún éxito, aparecen los compañeros y poca gente más. Entonces, es duro porque al final has invertido mucho tiempo en crear algo que no ha tenido el resultado que tú esperabas. Necesitamos ser resilientes, no pasa nada. Vamos a conseguirlo, vamos a intentarlo, vamos a tomarlo como parte del viaje. Por eso te mencionaba precisamente antes el documental de Pau. No es casualidad, es verdad que no estaba preparado en la escaleta del podcast, pero no es casualidad que te lo mencione. ¿Por qué? Porque creo que todas estas habilidades son importantes, porque lo importante tiene que ser el camino, si no vamos a sufrir muchísimo. Unido a la resiliencia, yo diría que la segunda más importante es la flexibilidad. Porque si no somos flexibles y cuando vamos viendo que el camino nos está llevando por otro sitio y no tenemos la flexibilidad para poder adaptarnos, pues nos va a generar frustración. Con lo cual necesitamos tener cierta flexibilidad. Oye, no ha funcionado, no pasa nada. Quizá LinkedIn no me está correspondiendo. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, no como te lo planteabas hasta el momento. Entonces hay que tener flexibilidad para poder cambiar. En tercer lugar, lógicamente, tenemos que ser persuasivos. Tercer y cuarto lugar, diría yo, tenemos que tener habilidades de comunicación y de persuasión. Unido al copywriting, como te decía hace un minuto, pues estos son dos habilidades blandas que te van a ayudar a que puedas seducir a tu red, que puedas seducir a tus contactos, que puedas, me da igual, escribir un anuncio en Facebook Ads que realmente capte la atención de la audiencia. Entonces, para mí son dos habilidades muy importantes a la hora de generar cualquier estrategia de negocios online, y al menos así lo he vivido yo en primera persona y te lo cuento para que te pueda servir a ti. Seguimos. ¿Qué más habilidades? Bueno, pues para mí hay una fundamental y es la capacidad de trabajo en equipo, o lo que yo llamaría en el mundo online, si es trabajar solo, es la capacidad de colaboración. Fíjate, y ahora te voy a contar una... Me voy a alargar un poquito más, pero no pasa nada. Hace un tiempo escribió una persona bastante conocida en la red últimamente, porque yo no lo conocía de antes. Yo llevo en LinkedIn desde 2008. Y me pareció muy interesante el contenido que estaba creando, ¿no? Muchos carruseles. Es alguien relacionado con el diseño y el diseño web. Y es una agencia, bueno, pues que se dedica al diseño web y comparte, pues, muchos carruseles durante la semana con bastante éxito, yo diría, y se lo reconozco, y a mí me parece muy interesante reconocérselo. Yo no creo en el concepto de la competencia, yo creo en el concepto de la colaboración, ¿no? Como dice alguna persona reputada del mundo de la marca personal, por ejemplo, Eva Collado, es una gran persona y gran amiga que se dedica al mundo de la marca personal, Guillem Recoloms también, y ellos se refieren al término de competidores, ¿no? Es alguien que realmente compite contigo, son buenos amigos. Guillem ha estado aquí en el podcast, ha estado en los directos. Con Eva he tenido menos relación últimamente, pero también es una persona con la que me llevo estupendamente bien y es un cielo de persona. Así que, Eva, si en algún momento me estás escuchando desde aquí, te mando un besazo y espero que estés fenomenal. Y a Guillén, como no, pues otro. Elena Knight también es otra de las personas muy interesantes en el mundo de la marca personal. A lo que voy es que este concepto de colaboración, ¿no? Y te decía, yo escribí a una persona, por ejemplo, que estaba en LinkedIn compartiendo contenido con bastante éxito, y como digo, desde aquí se lo reconozco, y nos propusimos colaborar y hacer algo juntos y hacer algún tipo de contenido juntos. Yo le doy el contenido y ellos lo maquetan, lo publican, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta idea pareció fenomenal, pero en un momento dado, no sé por qué, ni me preguntes por qué, no tengo ni idea, porque escribí a esta persona en varias ocasiones y jamás contestó. Pregunté, oye, ¿ha ocurrido algo? ¿Ha habido alguna...? En la red solemos tener bastantes interacciones unos con otros. Al final, casi siempre interactúa la misma persona. Entonces, bueno, pues en algún momento puedes hacer algún comentario que a alguien no le ha gustado. Me ha pasado también que he hecho un comentario en el muro de una persona que se ha enfadado con otra. Esto es un poco sorprendente, pero en el muro de una persona que se ha enfadado con otra o que son enemigos públicos, e incluso a mí me han eliminado de su feed, algo incomprensible totalmente, porque yo no tengo por qué saber que tú tienes un conflicto con otra persona y me lo atribuyes a mí, con lo cual esto... Para vuestra marca personal, si tú me estás escuchando ahora, no te recomiendo hacerlo para nada, en absoluto, porque es malo. Así que para mí tiene sentido la colaboración. Claro, si tú estableces unos lazos, yo te animo a que lleves la iniciativa, escribas a las personas para colaborar. Pero obviamente, lógicamente, si llega un momento en el que esas personas no recibes feedback y realmente no contestan o no, pues oye, pues a otra cosa, ¿no? Con otras personas. Hay gente que está encantada de colaborar. Y para mí, en este mundo digital, es muy, muy, muy importante la colaboración. Hay mucha competencia y llegar solo es cada vez más complicado. Por eso me habréis visto, si estáis en la lista de Synapsis, que en muchas ocasiones pues, he ayudado pues, a Óscar Feito, por ejemplo, a difundir su programa, sus cursos de podcasting, por ejemplo, que a mí me parecen muy interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto es una habilidad que hay que adquirir y que hay que y que va de la mano también del dar, no solo del recibir. Porque claro, una de las cosas y una de las sospechas que a mí me ronda en la cabeza es que aquí hay personas, puede ser este el caso precisamente, que están preocupadas solo en recibir y no en dar. Entonces, eso es negativo. Yo te propongo que siempre des primero, porque te va a volver después, te va a volver multiplicado por 10. Yo cada vez que he dado, cada vez que he traído a alguien al podcast, cada vez que he llevado a alguien a los directos, se me ha devuelto y además se me ha devuelto con negocio, te lo digo totalmente en serio. Así que la colaboración para mí es absolutamente imprescindible. Y ya voy a avanzar un poquito rápido porque llevamos 41 minutos, menos mal. Yo no sé si este bicho me ha hecho un poquito más fuerte, al menos ahora para hablar, ¿eh? Aunque ya te he de confesar que la voz me está fallando un poco. Siguiente habilidad blanda, que yo creo que son las dos últimas y muy importantes. Constancia. Sin constancia no vas a poder llegar a conseguir el objetivo. Porque es complicado el camino de semana a semana generar contenido, generar conexiones. Me da igual generar esas campañas en LinkedIn Ads, en Facebook Ads, etcétera, etcétera. Generar las creatividades, generar el contenido. Esto cuesta. Entonces, como cuesta, necesitamos ser constantes. Porque si no somos constantes, estamos mucho tiempo de manera intensa. Imagínate una semana, dos semanas y desaparezco. Bueno, pues ese trabajo seguramente haya caído en saco roto. Y por último, y una que a mí particularmente me ha enseñado en algunas experiencias en mi vida, de las que he hablado en el podcast en otras ocasiones, es tener la capacidad de pensamiento crítico. Si tú piensas que siempre estás haciéndolo bien, pese a los resultados, si tú piensas que lo que tú estás haciendo siempre es lo mejor, pese a los resultados, y no tienes esa capacidad de pensamiento crítico que te haga pivotar hacia otros sitios, hacia otros lugares, pues probablemente estarás metido en un entorno que no te va a ayudar a crecer y no te va a ayudar a cambiar ese mindset. Así que bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hacer como siempre un pequeño resumen antes de terminar. Date cuenta que es importantísimo, bueno, lo primero de todo, agradecerte, aunque te agradeceré ahora en un minuto que hayas estado ahí, pero por lo menos la voz me ha aguantado para grabar este episodio. Voy a hacerte un pequeño resumen. Es muy importante que tengas en cuenta que tienes que tener un mindset determinado para poder generar cualquier estrategia de desarrollo de negocio online. Cada vez es más complicado que nos escuchen porque cada vez hay más competencia, con lo cual creo que unido a esto necesitamos tener una serie de habilidades duras, una serie de habilidades blandas de las que hemos hablado hoy en este episodio y que consiguiendo tenerlas ahí en mente, te recomiendo que tengas un papel y un boli a tu lado, las apuntes, las recuerdes para que puedas desarrollarlas, porque yo sí creo que las habilidades, y lo he visto mucho, las habilidades se pueden desarrollar. Es muy complicado cambiar una persona 100%, pero sí podemos desarrollar habilidades para que ese proceso, como dice el gran Pau Gasol en su documental, que en su serie, que me ha encantado, es lo importante es el camino. Y para que disfrutes de este camino, creo que esto es muy importante. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Voy a dar un aplauso porque me ha aguantado la voz, he podido estar aquí contigo, no sabes lo que me alegra. Recuerda siempre que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio potente en sinapsisactiva.com. Échale un vistacillo porque también te puede ayudar a montar todo ese plan estratégico. No te olvides, por favor, de ir a notas del programa y contestar esta mini encuesta muy rápida que te voy a hacer para valorar estos 37 episodios y seguir dándote el contenido que tú te mereces por estar ahí cada semana. Y ahora sí, muchísimas gracias hoy especialmente por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox, y gracias de todo corazón por seguirme una semana más al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.